El tema de hoy es delirios acerca del oro. Cosas extravagantes que se han escrito acerca del oro. Claudio Eliano era un escritor romano del siglo II antes de Cristo, en la época de la República, y escribió un librito muy lindo que se llama De Natura Animalium, un librito marrón, se lo voy a traer porque a veces lo traigo, está bueno. Allí describió a los buitres, que ciertos buitres, no cualquier buitre, los que habitaban en Bactriana. Dijo que estos buitres tenían garras de fierro que se encargaban de separar el oro del granito y guardaban con feroz celo los tesoros que reunían, los guardaban desde luego de la codicia de los humanos. Plinio el Viejo, otro que no era Claudio Eliano, se mostró escéptico respecto a estas afirmaciones de Claudio. Pero presentó en cambio en su Historia Natural el caso de las hormigas recolectoras de oro. Plinio escribió, tengo aquí
el manuscrito original.
Ahí están en los márgenes, incluso anotados partidos de chinchón que jugaba Plinio con sus amistades, están en números romanos. Bueno, dice Plinio, en la región septentrional de la India viven hormigas cuyo tamaño es como el lobo. Extraen el oro de la tierra, lo acumulan durante el invierno y en verano se entierran para huir del calor. Entonces, los habitantes de la India roban el oro. Pero deben actuar con mucha rapidez, pues cuando huelen la presencia de los humanos, las hormigas persiguen a los ladrones y si los camelios de estos no son veloces, destrozan a los intrusos. Esto es lo que escribe Plinio. Por ahora me impresiona bastante más esta hormiga. Aparecieron otras crónicas. De acuerdo con Herodoto de Halicarnaso, algunos de estos enormes insectos habían sido capturados y se los mantenía en la corte del rey de Persia. Estrabón escribió en su geografía que los hombres, para robarle el oro a estas hormigas, esparcían unos polvos áureos cerca de las madrigueras, y cuando los bichos salían para apropiarse de aquel polvillo, ellos entraban por el otro lado y le afanaban los lingotes, le afanaban. Los eruditos de la Edad Media consideraban casi sacrílega cualquier expresión de escepticismo con respecto a los autores antiguos. Digo porque he visto aquí en la sala algunas expresiones escépticas. Bien. Estoy en este momento, le explico a los oyentes, personal de vigilancia recorre la sala
escrutando
y tratando de detectar expresiones escépticas para proceder a la expulsión del mencionado no creyente.
Nos vamos a quedar sin público porque son casi todos.
Probablemente, se han ido todos. Bueno, ninguno dudaba entonces de las afirmaciones acerca de las hormigas, y las hormigas que juntaban oro eran parte oficial de la zoología de la Edad Media. Brunetto d'Astine fue preceptor del Dante, fue también canciller de Florencia. D'Astine realizó un cabal resumen de todos los tesoros del conocimiento de su tiempo y redactó una enciclopedia que comenzaba reuniendo todos los materiales conocidos sobre geografía, ciencias naturales, etc. Y en el capítulo de ciencias naturales aparecieron estas hormigas que juntaban oro. D'Astine decía que no estaban en la India, sino en las islas etíopes, suponiendo que Etiopía fuera una isla. Y dice D'Astine que quien se aproximaba a aquellas hormigas moría. Esto lo creo más. Esto que uno se aproxime a una hormiga y se muera. Todavía en el siglo XVI, es decir, ya bastante cerca de nosotros, se supo algo acerca de aquellos seres guardianes del oro, y hasta el señor Christophe de Cuyl, presidente del Parlamento de París en el reinado de Carlos IX, aquel de la matanza de San Bartolomé, contó que en 1559 el rey de Persia envió un magnífico regalo al sultán Solimán el Magnífico, Sulaimán, Y este regalo era una hormiga india, salvaje y montaraz, del tamaño de un perro.
¡Señor!
Es la misma de antes, era un lobo.
La misma, el tamaño de un lobo es mucho más...
Es similar a un perro.
Impresionante, pero el perro y el lobo se parecen más.
Sí, es verdad, son casi iguales.
Claro. Es la misma hormiga.
Acerca del oro aparecieron otras creencias ridículas. En el mundo antiguo había existido la idea de que los metales eran entes orgánicos que crecían y se desarrollaban como las plantas. Durante mucho tiempo circuló un libro que todos atribuían a Aristóteles, que se llamaba Relatos Milagrosos. Era en verdad una falsificación el libro, ¿no? Pero reflejaba las creencias de la época. En uno de sus capítulos se afirmaba que si uno enterraba un pedazo de oro, este pedazo podía brotar y crecer.
Qué lindo, la planta
cual,
de oro.
Un negocio extraordinario, plantar oro. Plantaba cuatro o cinco monedas de oro y salía un pedazo de árbol que te hacía rico enseguida. La ciencia natural del medioevo adoptó fielmente la pauta clásica y desarrolló aún más la teoría esta del crecimiento. Se decía que había en la tierra oro en estado blando, semilíquido, y que ciertas plantas, especialmente la vid, hundía sus raíces en el oro fundido y absorbía ese metal, de modo que el oro se elevaba por las ramas, pasaba por las hojas y también aparecían los frutos.
Es verosímil.
¿Cómo?
Es verosímil eso.
Yo me lo creo totalmente, no veo qué inconveniente tiene esta teoría. De este modo también se creía en la antigüedad clásica que había unas manzanas de oro en el oeste de Europa, las manzanas de las Hespérides, ¿no? Allá por las Islas Baleares. Después vino a sospecharse que aquellas manzanas doradas eran naranjas, que vistas por claro, los marineros que venían del Mediterráneo Oriental, Mediterráneo sería todavía mucho mejor, parecían manzanas de oro. ¿Por qué? Porque en el Mediterráneo Oriental no se conocían las naranjas. ¿Qué hace alguien que nunca vio una naranja cuando la ve por primera vez? Dice, es una manzana de oro. Los niños de 2 años,
sí, es así,
dicen cuando ven una naranja por vez primera. Claro, siempre y cuando antes hayan visto manzanas y oro.
Sí.
Y hablen aparte.
Y hablen. Bien. Pietro Martire de Miri, profesor de teología en Oxford, declaró que en España y Portugal había muchos árboles bebedores de oro. Parece que cierta vez, cuando una princesa de Portugal se comprometió con el duque de Saboya, el novio envió a la dama unos regalos carísimos. La corte de Lisboa, que andaba medio escasani de dinero, respondió a tal magnanimidad con curiosidades más bien baratas. Entre ellas, 12 negros, de los cuales uno era rubio. Una reliquia de aspecto repugnante y un arbolito de oro cultivado naturalmente. La mayoría de los autores ha afirmado que la vid era el vegetal más aficionado a la dieta áurea. En Francia, una vid de oro fue hallada en los viñedos de San Martín de Leplem. Fue enviada al rey Enrique IV, amigo de este programa, que mandó a investigar aquella extraña planta. En Hungría decían que el oro natural crecía como enredadera y que servía para fabricar anillos, naturalmente. El rey Luis XI de Francia bebía oro para curarse del baile de San Vito, una enfermedad muy desagradable, sí, para un rey.
Algo parecido al Parkinson.
Parecido. Había, en mi tiempo le decían el baile de San Vito. Andaba de acá, ¿no? Y parece que mucho oro tomaba. Se hacían fundir por mes 96 doblones para el rey. Imagino cómo le quedaría el estómago al pobre Luis XI, una cosa espantosa. Mucha reputación medicinal tenía el oro húngaro. El oro húngaro es el mejor para curar cualquier cosa. Se lo utilizaba como remedio contra la ictericia. Los médicos consideraban lógico que la enfermedad que te tornaba amarillo fuera curada mediante un metal amarillo. A esto le llamaban pensar. Como si las ofensas inferidas a un tigre fueran rayadas, decía Borges. Dice, esto lo decía Borges respecto a aquellos que propugnaban la eternidad del infierno. Porque decía, las ofensas inferidas a Dios, Dios es infinito. Luego, una ofensa inferida a Dios es infinita. Y Borges decía, como si la ofensa inferida a un tigre tuviera que ser rayada. Dicen que las verrugas del rey Luis XIV fueron eliminadas con aceite de oro. Después, en 1726, muerto ya Luis, se acuñaron en Francia nuevas monedas de oro. Los especialistas en belleza empezaron a aconsejar a las damas frotarse los labios con esa moneda. Ya nunca pensaron que la cantidad de bacterias tienen las monedas, a lo mejor perjudican a la paciente. Pero igual inventaron formas de aplicar indirectamente el oro. Mezclaron limaduras de oro en el alimento de las gallinas. Atención. Limaban monedas.
Ahí entre el maíz.
Ponían limaduras de oro ahí entre el maíz, el alimento de la gallina. El rabacillo, yo qué sé. Y cuando llegaba el momento de sacrificarlas, la carne, calculaban ya, habría absorbido la virtud del metal. Entonces sí. Vos te comías esa gallina y te curabas de cualquier cosa. En verdad nunca pudo comprobarse otra cosa que una considerable mortandad de gallinas en los gallineros reales. Se morían como moscas las gallinas después de comer maíz con oro.
¿De ahí no viene lo de las gallinas, los huevos de oro y todo eso?
Posiblemente. Sí, sí. Bueno, estas son cosas que tenemos respecto del oro. Hemos ido a la discoteca.
Sí. Disco de oro.
La verdad que es una historia linda para el discotecario.
Hay algunas historias lindas. ¿Cuál le gustó más de todas estas historias?
A mí me gustó la idea del oro como líquido que nutre a las plantas, a la vegetación. Sí. Esa idea botánica del oro me gusta.
El árbol de oro.
De savia.
El árbol que da moneda de oro. Eso es fantástico.
Fotosíntesis de oro.
A mí me gustó la de las gallinas. Eso de hacerle comer oro a la gallina y esperar que luego este oro nos haga bien a nuestras enfermedades, me parece el colmo del optimismo. Y del despilfarro, desde luego, ¿no?
Sobre todo.
Imagínense, sí, ¿no le afanarían los tipos que le daban de comer a las gallinas en los gallineros reales? ¿No se afanarían la limadura?
Sí.
Tomá, y se mezcla, la tendrían que mezclar bien, porque si no vos vas, le plantás la limadura y le encajás el maíz.
Acerrín, ¿no?
Acerrín, le metés, qué sé yo.
Y además con
o virulana, le da.
Con esa historia además cambia el carácter del ladrón de gallinas, que parece una causa menor.
Claro, el ladrón de gallinas, a sabiendas de que la gallina ingería oro, se afanaba la gallina, la liquidaba y buscaba en el estómago la limadura.
Y sí.
Para mí el cocinero se hacía toda la limadura. Es muy difícil. O las gallinas digieren la limadura.
Sí, la digieren y la hacen propia, la asimilan en el cuerpo.
Y bueno, estaría, discúlpeme usted, los excrementos de las gallinas reales.
Señor.
Llenos de limaduras de oro.
¿Pero qué gallina va a excretar el oro si solamente se excreta lo que no se necesita? La gallina
será... Sí, la gallina se daría cuenta allá en su ambición que el oro era bien necesario.
Ah, y retenía, tenía retención de oro.
Sí, retención, como tantos que conocemos.
Y en el discoteca...
Tiene una constipación áurea.
Áurea y siempre.
Hemos ido a la discoteca y el hombre me...
Una linda historia, porque es muy interesado. Sí. ¿No? Muy interesado, sí, muy materialista.
Un hijo extraordinario, sí. Tiene todo que ver con esto. Pucherito de gallina.
Más o menos.
El tango pucherito de gallina, ¿cómo?
Bueno, hablamos de gallina.
¿Y el oro dónde está? Pensé a Luis XIV comiendo gallina. Sopa de gallina de oro.
¿La letra tiene algo que ver con esto?
Absolutamente no. Yo creo que para disimular. Vamos a escuchar entonces a Don Edmundo Rivero cantando este bello tango, este gracioso tango que se llama, de Medina, ¿no? Que se llama Pucherito de gallina. Dale.
Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. El brazo de hombre jugado y convento. Allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret me dejó un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, cruel raje para el convoy. Canté del viejo varieté del parque Gol, y en los dancing del bajo Leandro Alén, donde llegaban chicas mal, de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret me dejó un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate. O el raje para el colgo.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina.